Yo creo que todo es una combinación. O sea, aquí en la vida no podemos pensar que todo tiene una fórmula perfecta para resolverse. Uh-huh. Pero lo que yo sí creo, por ejemplo, si ni Dios lo quiera, yo veo que a Sofía alguien le está cayendo encima con alguna cosa, con un mal chiste, con lo que sea.
Seis pies.
Seis, tres de pura dulzura. Le vamos a caer. Pero a lo que yo voy es que tiene que ser una combinación. Yo creo que sí, que lo puedo hablar con la maestra, lo puedo hablar con la directora, pero a la misma yo tengo que enseñar a Sofía que se defienda.
Claro.
Porque tampoco voy a estar, ¡ay, a mi niña! ¿Me entiendes?
Suene. Estamos en un chat muy especial hoy, definitivamente que tenemos un tema y un invitado de lujo. Porque una de las cosas que decimos aquí siempre, nosotros que nos levantamos el ánimo entre nosotras, es que el no ya lo tienes. Y cómo la perseverancia te puede ayudar a encontrar tus sueños. ¿Y quién mejor que él? Nuestro Alberto Zarriño.
Parece una presentación de premio. Dios. ¿Y quién mejor que él?
Pausa. Claro.
Es que es productor, es, o sea, locutor, es presentador. Todo lo que termina en
es
or,
todo.
Orador.
Y ahora
orador.
Es motivador.
Así le pedí que me presente.
Pero no deudor. No, deudor.
Mira, todo lo que tengo que hacer para ganarme el libro.
Acuérdate de pasarme el número para el cel, que te tengo que pasar por la presentación.
Sí, sí, muy bonito. Sí, sí. Y sí, cobra caro.
Gracias por la invitación, chica.
No, gracias por
honor estar en el chat, por Dios.
Bendito entre las mamacitas de aquí del chat.
Y los nervios que cargo por estar así rodeado.
Ah, no, tú nervioso. No, mi amor. Con tantos años, con tanta carretera, este muchacho.
Mira, Alberto, el millaje. Aquí puro sí.
Oye, pero, este libro yo sé que va a ayudar a mucha gente, porque ¿quién no recibe un no? Ahora, yo creo que la clave de la gente que tiene éxito es poder transformar ese no en un sí. Uh-huh. ¿De dónde te, cuál fue ese no que a ti te dieron? ¿Qué a ti te hizo escribir este libro?
No, mija, te hago la lista y paso tres horas aquí. Paso tres horas en esto.
Sí, pues, hemos estado rechazados.
Claro, además que cuando yo empecé a pensar en este tema, yo empecé a acordarme hasta de cuando me bulleaban en la escuela.
Claro.
Son las cosas, los primeros no que recibe uno. Sí, cuando uno de pronto te ves en una escena donde estás en la clase de educación física, todo el mundo se cambió el uniforme de educación física. Ya tú sabes por dónde va la historia. Te volteas, hay uno que te distrae y hay otro que mientras todo el mundo mira, sale corriendo y te jala los chores para que te quedes calzoncillo. Y yo dije, ¿me entiendes? Entonces, claro. De un momento a otro, yo por lo menos, y pienso que casi todos hemos pasado por algún rechazo en la vida. Vale, y donde a lo mejor te dicen que tú no vales, que tú no eres el
cool. Y uno con el calzoncillo de SpongeBob.
Exacto.
Que no te quieren.
Claro. Y de pronto llegas y pasan los años y en el trabajo pasas por bullying parecido.
Uy,
que no lo hacen
muchísimo.
De esa manera. Pero a lo mejor, ¿me entiendes? Una experiencia donde tienes un compañero, una compañera de trabajo que te dice cosas, que habla mal de ti, etcétera.
Ay, Roxana, te miraron jamás.
Te vieron en Roxy, te vieron gacho.
Algo que la
miraron raro.
Además, eso que tú dijiste aquella vez no te lo creí.
No. Carrillo, una broma. Te hizo más fuerte.
Claro. Pero ¿sabes dónde uno se da cuenta? Que todos los seres humanos estamos en esa lucha y que lo importante es convertir el rechazo en parte del proceso. Porque no hay nada peor que entonces recibir un rechazo cuando Concho, tratas pero, un proyecto, etc.
Alberto,
y que oye, te lo tomes personal y no lo intentas.
Es difícil. Claro. Cuando tú estás ilusionado, mire, yo quería ser azafata. Ustedes conocen esa historia. Yo estaba emocionada y yo fui a entregar mi currículum vitae.
Sí, currículum.
Y me dijeron que no. Sí. Me dijeron que no, y para mí eso fue.
Eso era lo que te iba a decir.
Y el momento tú sientes como que se te cae el mundo.
Claro. ¿Lo volviste a intentar?
No. O sea, es que, ¿de dónde sacas?
Entonces, no era tanto tu pasión, no era porque se dio una historia que es muy bonita y es precisamente de eso, de una niña que quería ser bailarina, fue y se presentó con el director del ballet y él, apenas ella empezó a bailar, él le dijo no, para afuera. Y ella se fue
frustrada, esa es la película, ¿no?
Lloraba.
Era Jennifer López.
Y duró muchísimo tiempo, se casó, tuvo sus hijos y después de muchos años vio en Nueva York al director del ballet y todo eso y ella fue y le dijo, yo hubiera sido una gran bailarina si tú no me hubieras dicho que no inmediatamente.
Oh,
y él le dijo, si realmente tu pasión y tu vida hubiera sido querer ser bailarina, tú hubieras insistido y te hubieras A todas les digo que no. Pero las que realmente claro. quieren y
wow,
lograrlo,
qué buena enseñanza.
Sí, pero ¿sabes qué? Es que eso es la cosa, que muchas veces te dicen que no. Digo, yo en mi caso soy muy terca. A mí me dicen que no y haz de cuenta me ponen a... O sea, me hacen un reto. Claro. Yo voy con todo. Pero sí... Pasó cuando estaba más joven, porque también con los años vas creando como esa solidez y esa seguridad.
Resistencia.
Que sí, si eres una persona insegura, y lo puedo ver, por ejemplo, mi hija Paola, la primera vez que le dijeron que no en una agencia de modelos, ella se fue para abajo.
Claro.
Le dije, mi vida, ¿tú sabes cuántas veces me dijeron que no a mí o me siguen diciendo que no? Sí. Muchas veces.
Claro.
Pero esa es mi pregunta. De todo, o sea, después de un no que te duela, o sea, uh-huh. que te haga sentir realmente derrotado, ¿de dónde sacas la fuerza para volver a intentarlo?
Yo creo que sacas la fuerza, número uno, siguiendo esto, o sea, estos cinco claves de las que yo hablo en el libro, ¿no? Y se las puedo comentar en un momento, pero sí. lo importante de esto es sacar la fuerza a través de la experiencia. O sea, si a mí me dijeron que no, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto?
Claro.
O sea, ¿cuál es la lección que me trajo a mí ese no? Porque entonces, si a mí van a decir que no, me meten la cachetada, me voy a la casa y lloro, pero no aprendo nada, entonces, ¿de qué me sirvió haberme expuesto, haberme puesto nervioso, haber tratado de aplicar al trabajo? No, o sea, uno tiene que llegar, uh-huh. intentarlo, y después de eso decir, ok, caramba, ¿qué es lo que yo pude haber cambiado de esto y qué es lo que pude haber cambiado del otro? Lo que pasa es que hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad?, irse en vivo en las redes sociales y decir, esta compañía no sabe identificar gente talentosa como yo. Claro, y ellos son los que se lo pierden. O sea, uno empieza a echar la culpa al otro.
Sí, claro.
Pero si uno agarra el 1% de la responsabilidad y se lo toma para uno, el 1%, hay uno mejor.
Yo aprendí con mi no, claro. que no, claro. no era para mí.
Pero Alberto, ¿te diste cuenta?
Sí, no era para mí, me fui por otro lares.
Esta generación, porque nosotros somos de una generación parecida, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hemos venido con este rechazo y uh-huh. estas cosas. Uh-huh. ¿Tú crees que esta generación de cristal. Como uh-huh. le llaman, uh-huh. fue efecto de nosotros mismos como padres, es un efecto de lo que es la tecnología? ¿Cómo manejas, porque me entiendes, tú tienes una hija también, cómo manejas o cómo crees que uno debe tocar ese tema con nuestros hijos?
Mira, nosotros ahorita tenemos a Sophie con 10 años.
Okay.
Y a Sophie ya le ha tocado sus
pero
cuotas Sophie, de no.
Te pega tres patadas.
Claro que a me lleva a todos, nos lleva. Tremenda. Sophie además tiene 10 años, se cree que tiene 15.
Sí,
pero ¿en qué se ha metido Sophie? Teatro musical, caballero. De todas las cosas que pudo haber hecho en la vida, ¿qué es lo que le gusta? El teatro musical. Le dije, mija, prepárese para el rechazo porque no le queda otra.
Sí, claro.
Y yo siento que este libro yo se lo dediqué a Sophie y lo escribí para Sophie, pensando en que ella pueda aprender de las cosas que yo pasé y se va a dar su propio golpe.
Bueno, pero es que tiene tremendo ejemplo la Sophie.
Pero los niños
verdad.
No te escuchan a los padres.
Sí, estoy de acuerdo.
Quítale la carátula y yo como que como es mío, a ver si me escucha a mí. Nunca sabe.
Pero ¿tú crees que es la generación, me entiendes,
mira,
en ese sentido?
Respondiendo a tu pregunta, esto es lo que yo creo. Las próximas generaciones dependen de nosotros.
Uh-huh.
O sea, la generación próxima va a ser de cristal o no, dependiendo no de lo que haga el mundo por ella, de lo que tú hagas por tus hijos, de lo que tú hagas por los tuyos, yo haga por los míos. O sea, va a depender de lo que cada quien haga. Eso viene mucho de la casa. Yo sí creo que hoy en día, en una era donde estamos en las redes sociales y donde de pronto get ready with me, estoy así todo feo y a los 5 segundos estamos bonitos.
Claro.
Me explico, que son las tendencias de las redes. Aquí estoy yo con mi Lamborghini y qué sé yo. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces,
ajá,
lo que hace falta es recordar ese mensaje de que eso que la persona tiene no llegó fácil.
Exacto.
Y que tuvo que intentarlo un montón de veces. Y hace falta más de ese mensaje y por eso yo quise escribir de esto. Porque es que no puedo, todo puede ser en las redes sociales diciendo, ay, mira lo que tengo, no tenía nada.
Ese es un clic, es un clic.
Y aparte casi todo es mentira.
Que estamos en la era del microondas, que todo es rápido.
Exacto.
Y la gente, lo quieren.
Y la gente lo que pasa es que hay, pienso yo, que distorsiona lo que es el mensaje de las redes sociales y cree que lo que está viendo es real, mm-hmm. cuando no lo es.
Mm-hmm.
Ahora, volviendo a lo del tema del bullying, yo siento, no sé ustedes, ¿qué piensan?
Mm-hmm. Seguro estamos de acuerdo contigo.
Pero yo
seguro.
Antes... lidiábamos con el bullying.
Ah, sí, lo enfrentábamos.
De una manera diferente.
No había de otra. No había,
ni le llamábamos bullying.
Okay, sí. Nada, ustedes me está creen, molestando y ya, le caigo
¿ustedes
mal.
¿Ustedes creen que ponerle el label, el título de bullying, ha empeorado la situación?
Sí, claro.
Siempre estaba el gordo, el flaco, el chino, el negro.
El pelón.
Siempre,
¿eh? Claro. El frentón.
Clase, el cabezón, claro. Y le decían y lo que fuera, orejón,
lo
que fuera.
Aceptabas. Claro. Y seguías con
yo era Oliva, la de Popeye.
Mira, yo era la de la canilla. Yo tenía canilla.
La de la canilla roja.
No, canilla, que era como yo me ponía la falda y telecuela, era dos hilitos que salían.
Dos hilitos. ¿Así?
Pero ya tengo piel.
Pero ¿sabes qué? Yo siento que nuestra generación tuvimos que aprender a ser fuertes, a aprender a defendernos, cosa que esta generación no sabe cómo hacerlo. Y ahí también los padres entramos con el ejemplo de decir, no pasa nada, te van a decir 50 veces que no, sí, pero tú tienes que sacar y darles como esa seguridad de tú puedes, tú te lo mereces y tú lo puedes lograr todo el tiempo.
Como dice Alberto, yo pienso que tiene muchísimo que ver con la casa. Yo tengo un hijo de 15 años, tengo una de 27 y uno de 15, y el de 15 está en high school y todo eso, y gracias a Dios no, nunca ha sufrido el bullying porque el tipo es, pero también lo hemos enseñado a defender y a proteger cuando ve que sus amigos o eso hacen bullying a otros niños.
Como, claro,
eso es importantísimo. A los
que
demás.
Eso, que él esté del lado de la persona.
Claro, a defender, a decir, hey, no se meta con él o lo que sea.
Y a ser empáticos, ¿no?
Tener la empatía. Porque eso también nos hace falta en nuestras casas. Enseñar a nuestros hijos, bueno, a no sé, usted no se vaya a dejar hacer bullying. Si le pegan, usted pégale tres veces más, no sé qué. Pero entonces es a dialogar eso, a ver qué pasa, cuál es el fondo del problema.
Claro.
Y también a enseñarlos a defender esas personas que tal vez son más débiles y si han pasado por bullying o están...
¿Qué le dirías yo tú a una persona que está pasando por bullying o un adolescente?
Mira,
un niño.
Yo creo que todo es una combinación. O sea, aquí en la vida no podemos pensar que todo tiene una fórmula perfecta para resolverse. Mm. Pero lo que yo sí creo, por ejemplo, si Dios lo quiera, yo veo que a Sofía alguien le está cayendo encima con alguna cosa, con un mal chiste, con lo que sea.
Seis pies, seis, cuatro, seis, tres
de pura dulzura. No, le vamos a caer. Pero a lo que yo voy es que tiene que ser una combinación. Yo creo que sí, que lo puedo hablar con la maestra, lo puedo hablar con la directora, pero a la misma yo tengo que enseñarle a Sofía que se defienda.
Claro.
Porque tampoco está, ay, a mi niña, ¿me entiendes? No, hay que aprender. Entonces, en la vida es un balance, pero es interesante porque todo lo que nos pasa nos convierte en personas más fuertes para lo próximo. Cuando yo hablo de eso en el libro, que hablo de lo del bullying, es una parte que la primera clave yo le llamo descubre tu historia. Y yo no solamente me quedé con mi historia. Yo me fui a hablar con mi papá y con mi tía de la historia de la salida de ellos de Cuba, que es el lado cubano de la familia. Wow. Y me puse a hablar con mi tío y con mi tía del lado de mi mamá de la salida de Europa para Colombia, la migración, no sé qué. Y descubrí un montón de cosas. Descubrí, por ejemplo...
Que tu tatarabuelo era chino.
Por ejemplo. 23
amigos. Sobre todo por la estatura.
Pero descubrí cosas, por ejemplo, como que hace rato que en mi familia dos generaciones no se quedan en el mismo país. Por ejemplo, sí. O descubrí, por ejemplo, que a mí me gusta mucho lo de inventarme negocios y cosas, porque es que vengo de familias que son emprendedores. Sí, entonces, cuando uno hace ese descubrir de dónde vienes, entiendes dónde eres fuerte, dónde eres más débil, lo que tienes que mejorar.
Es como nosotros, como limpiar el linaje, es limpiar el linaje de uno, de los antepasados y todo. Y también eso sirve como para esa sanación interior de muchas veces que uno sufre de enfermedades o de el autoestima. Uno a veces, uno mismo se hace bullying, uno mismo se da duro.
Sí, señor.
Y eso, y ahí es donde empieza todo. Si uno se ve gordo, se ve feo, lo que sea, pues eso mismo está proyectando y la gente está viendo lo mismo.
Alberto, ¿qué otros puntos podemos encontrar en el libro?
Mira, aquí hay uno que no quiero veneno, pero se los adelanto que puede haber veneno, porque la segunda clave yo le digo, agarra la copa y como debe ser, elige bien tus compañeros de viaje.
Porque no hay nada.
Les dije que no quería veneno.
Y de la vida en sí,
claro, de todo, en el trabajo, de tu pareja. O sea, si uno no está con la gente correcta, ¿qué crees que va a pasar con tu vida?
Es verdad.
Sí, cuando él se refiere a viaje, no es de un viaje, es del viaje de la vida.
De la vida, exactamente. O sea,
oye, pero y nunca es tarde para seguir depurando, ¿no?
Completamente. Y aquí no estamos promoviendo el divorcio. Sí. No, por favor, ese no es el mensaje.
Bueno, a veces nosotros.
Y que se pelee con la hermana, ¿verdad?
Depende.
Pero efectivamente, cuando tú te rodeas y te llenas de una energía que no es la que tú quieres, no vas a lograr sentirte cómodo con el rechazo. Porque pues, no tienes a quien te apoye, no tienes a quien decirle, oye, ¿qué hice? Verdad, no tienes con quién cuestionarte, no tienes con quién decirle, oye, ¿tú qué crees que yo hice mal? Y que te lo pueda decir de una buena manera para volver a intentar en la vida lo que quieres. Sí.
Tú sabes que yo leí en Instagram el otro día un post que a mí me llamó mucho la atención, que dice como que el hecho de que una persona sea familia tuya no le da la autoridad de hablarte mal, de hacerte sentir mal, de no motivarte, de rechazarte, incluyendo a tu propia familia. Uno tiene que tener bien eso claro, que nadie le debes tú dar el poder para que te hunda, para que te haga sentir peor o no te impulse a seguir adelante.
Muchas veces la propia familia es tóxica y hay el
momento de uno decir, maestros, y ¿eh? La familia y los hijos son grandes maestros.
Pero qué irónico.
No. Ahí, este libro no tiene un valor chismográfico, solamente tiene un valor inspiracional. Los nombres
pero yo conté una vez que un artista me rechazó una...
No, oye, pero fíjate que también yo creo que es bien importante que las personas... dejen de culpar a los demás y tomen responsabilidad de su vida.
Es eso.
¿Estamos de acuerdo?
Completamente. Yes. Pero tenemos que empezarlo por hacerlo nosotros. Si no hay nada más duro que asumir responsabilidad diciendo, ¿sabes qué? Yo para esto no sirvo. O yo tengo que mejorar.
Exacto.
Yo tengo claro. Diablo. Es duro, mujer.
Es duro, pero dices, sí, no se puede.
Y uno que es bueno para todo.
Y te digo una cosa.
Humilde.
Exacto. Y los que somos perfectos, flaca, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Mira, me voy a inventar un defecto. Me lo voy a inventar en este momento.
No, pero te digo una cosa.
Descubrir tus defectos es liberador también.
Sí. Claro. Aceptarlos.
Porque es como que, ya.
Sí, está bien. Así.
A mí no me gusta la cosa barata.
Está bien.
Oye, no, pero también enfrentar tus miedos es súper importante.
Completamente.
Pero...
entonces ahí hay una clave, que es la tercera, que es acostúmbrate al no.
Yo pensé que te iba a hacer otra cosa.
No.
Acuéstate con todo.
Acostúmbrate.
No,
sí.
Para que no te duela la influencia de Roxana.
Claro.
Para que no te duela.
Cosas donde no hay.
Claro.
Para que no te duela y te...
No. Porque eso es parte del proceso.
No, ya lo tienes.
Es parte de todo. Ahí yo cuento una cosa.
Pero espera.
A ver. Adelante.
Si yo me acostumbro al no, ¿cómo yo no cruzo la línea de convertirme en una pesimista?
Si te acostumbras al no, quiere decir que te estás acercando al sí cada vez más.
Pero tú se puedes estar pesimista.
Al segundo no, al tercer no. ¿Ah?
Pero no quiero ser pesimista de que ay, siempre todo es no.
Pero es que si no me van a decir
que no, me van a decir
que no, porque yo creo que el punto de Alberto, perdón, ¿no? Uh-huh. Es que del no tú tienes que ver el por qué te están diciendo ese no, aprender a cambiar algo para que ese no se convierta en un sí.
Y porque la puerta que se te cerró quiere decir que tu puerta en ese pasillo estaba más para allá.
Yo sé, pero si nos acostumbramos al no,
es que siempre voy a esperar no.
Exacto, ¿cómo no cruzo esa línea?
Te voy a explicar. Con el ejemplo
tú
tuyo,
estás viendo del lado de la derrota.
Por ejemplo, tú
no
crees que
mi sueño
no,
truncado.
En serio. Vamos a hablar claro. Si tú lo intentaste una vez,
te digo.
Si lo intentaste una vez y hasta ahí tú dijiste no más. Uh-huh. Entonces en ese momento quiere decir que no te acostumbraste lo suficiente a que te rechazaran para poder llegar al punto en el que te admitieran.
O me di cuenta, yo no doy peta vaina.
O te diste cuenta que no era para ti.
Yo no doy peta vaina, ¿no? Yo
pues cara, a mí no me hubiera gustado ser cantante también, pero pues me di cuenta que no cantaba.
La suerte te tiene que agarrar moviéndote. La suerte te tiene que agarrar en movimiento, ¿me explico? O sea, intentando.
La suerte te tiene que agarrar en movimiento.
Oigan eso, buscándolo.
Buscándolo.
Es que es la única manera, pues entonces la gente, ay, que no tengo suerte. Sí, mijo, pero te estás quejando en el sofá de la casa.
Sí, claro, y no sales. Exacto.
Eso es muy cierto.
Voy para acá.
Hay gente que
hay una lotería y no la compra.
Claro, hay uno que le decía, pero es que you're so lucky, eres tan suertudo. Soy tan suertudo porque la práctica, el hecho de que yo sigo haciendo esto me ha llevado a tener suerte.
Claro.
Es la preparación. Es prepararme me ha hecho suerte.
Yo creo que hay que ser, lo que tú estabas diciendo, o sea, es cuestión de que no te sorprende el no, pero sigue luchando por el sí.
Claro.
Claro.
O sea, y seguir aprendiendo, movimiento. Sí, y además los no, no solo... ¿Sabes qué? Principalmente en el mundo del artistaje, ¿sí? De los castings, de lo que va a ser tu hija ahora. Señores, eso es tan subjetivo. Uh-huh. Porque no
nunca
significa
sabes.
Que una persona sea mejor actor o actriz que otra. Es que encaje.
Exacto.
Es que sea lo que visualiza el director.
Perfecto
con
la
persona.
O sea, era lo que iba a decir.
Es tan subjetivo. Y precisamente la gente que está en ese mundo tiene que tener una coraza bien puesta porque tantos no pueden significar como que, pero espérate, yo no sirvo. Uh-huh. Y no necesariamente es eso. Es aprender de eso para al mismo tiempo entender que no es objetivo, no es blanco y negro, es subjetivo. Y todo depende del director, del director de casting, del productor.
Sí,
o sea,
claro.
De tu coprotagonista. Bien. Si no va, tienes química con la persona. Son tantas cosas.
Te han dicho a ti que no en la radio, te han dicho a ti que no en la tele.
Imagínate
tú. Dicho a ti.
Vamos para
¿cuántas veces te han dicho que no?
Yo te voy a dar un punto de referencia.
Okay.
Y aquí hay gente que me conoce desde aquella época.
Okay.
A mí cuando yo empiezo el programa de radio, escuchar las historias de la gente, me empiezan a invitar como motivador a la televisión. Entonces, okay, vente un día para acá, vente un día para allá, inténtate aquí, colaborador y colaborador y colaborador. Y yo dije, espérate, ¿cómo yo
colaboraba?
Quiero... ¿Cómo colaboraba? Y como colaborábamos, Roxana.
Uy, entonces, y gratis.
Yo iba para todo y de gratis. Pero yo dije, voy a empezar a tocar puertas porque yo quiero ser un conductor de televisión. Muy y yo bien. Tocaba la puerta y le pedí una reunión a alguien. Sí, sí, cómo no, te vamos a tener en cuenta. No nos llames que nosotros te llamaremos. Sí. Tú sabes esa frase
sí.
maravillosa.
Sí, de ahí siéntate.
Entonces,
y espera.
Yo tocaba puerta y dije, mira, yo quiero conducir, cómo no, gente muy amable, todo el mundo muy bien, pero no era lo que ellos necesitaban.
Claro. Claro.
¿Tú sabes cuánto tiempo me eché yo de eso? 10 años.
Wow.
10 años como colaborador sin que me pagaran un centavo
sí, por hacer televisión. Sí, yo pasé por eso también.
Entonces, pero era parte del proceso. Sí, además, claro, me dio una plataforma, fue una tremenda oportunidad de Univision, o sea, que para mí fue maravilloso. Hasta que un día yo me siento con mi jefa y le digo, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Y ella me dijo, vamos a hacerlo. Y entonces en ese momento ahí viene una frase que yo digo en el libro que dice, cuando nadie te da la oportunidad, créala tú.
Búscala, sí, claro, créala.
Créala. Cuando lo que yo conduzco hoy en día, a través de una edición que nos ha ido tan bien, que es el News Café, eso yo fue un punto en el que dije, espérate, o sea, si nadie me da la oportunidad, vamos a inventárnosla.
Muy bien.
Y armamos equipo, muy y armamos bien el concepto, y nos ha ido, gracias a Dios, de maravilla. Wow,
es que es bien importante lo es que dices. Porque hay que acercarse a o sea, el no, como dice Roxana, ya lo tenemos seguro. O sea, ya está ahí. Entonces, si te dicen que no, la segunda que tú dijiste, hay que ver qué puedo cambiar para que me digan que sí, ¿no? Y acercarte a buscar tú la oportunidad, no esperarte a ver si te van a subir de puesto, si te van a subir.
Claro.
Pídelo, no pasa nada.
Y muchas veces uno mismo, exacto, uno mismo se bloquea y uno dice, pero ¿para qué voy a decir si me van a decir que no? Bueno, si ya tienes el no pues seguro,
lo peor que puede pasar es que te digan que no y de no nadie se mueve. Claro. Y se van a sorprender.
Digo, a menos que sea una pregunta un doctor, que Dios libre. Que
totalmente.
No,
sí, se puede ser una cosa completamente distinta. Mira, yo otro en las analogías del vuelo, aquí para la zapata, yo utilizo otro capítulo que se llama Acumula horas
de vuelo. Los invitamos a ponerse los cinturones y abrocharse porque acumula. Este vuelo va a ser un poquito rocky.
Si llega y dice tú, te sientas allá. La
acumula horas de vuelo, se llama.
Entonces, y eso habla de la preparación. O sea, de que yo no hubiera estado preparado.
Tú acumulaste 10 años de horas de vuelo.
10 años pidiendo una oportunidad mientras era colaborador de televisión hasta que se dio la oportunidad y la tuvimos que crear nosotros.
Bravo,
porque no me la dieron.
Bravo,
después tienes, pero si yo no hubiese acumulado las horas de vuelo,
eso sí,
invitado aquí, invitado allá, preparado, y vete para este y vete para el otro, y ahora, entonces no se hubiese logrado. Y además otra cosa es la preparación.
Claro.
Fíjate, tú sabes qué descubrí yo. Esto no se lo digan a sus maridos porque se pueden meter en problemas.
Yo no tengo marido, así que dímelo a mí.
Perfecto. Yo descubrí que cuando uno entra en su cuenta de Amazon, uno puede retroceder los años que sean a la historia de todo lo que has comprado en Amazon, así haya sido hace 20 años.
No, pero yo tengo, no, en un año, lo mío no tiene fin.
Yo descubrí, yo descubrí que cuando en Amazon solamente comprabas libros, ¿verdad? Que eran los libros y CDs.
Claro,
sí, que no es mi caso.
Todos los libros que yo iba pidiendo hace 10 y hace 15 años en Amazon tenían que ver con lo que yo me estaba preparando para tratar de lograr.
¡Wow! ¿Qué tal? ¡Qué padre! Wow.
Desde entrar al posgrado de la universidad, y entonces el GMAT, el no sé qué, y me metí, descubrí esa parte de mi historia. Cuando tenía el programa radio local en Univision, yo le quería pedir a Univision que me lo pusiera nacional y me compré dos libros de cómo hacer programas de radio nacionales. Después de, me explico, luego libros de cómo ser host de televisión. ¿A quién se le ocurrió un día hacer un libro de eso? Y yo me lo leí. Y no sé qué aprendí, pero me lo leí.
Pero escrito por Don Francisco.
Probablemente.
Porque hay que saber de dónde viene.
Claro.
Es prepararse. Hoy en día tienes los libros, tienes los videos, tienes los.
Pero inclusive ahora mismo tú seguiste preparándote para el libro porque empezaste a buscar toda esa historia de tu familia, de la parte de tu papá, de Amazon.
Nunca termina de aprender.
Seguramente desde niño, ¿no?
Visualizar, porque aunque tal vez no lo estabas haciendo conscientemente, tú fuiste visualizando cada paso que diste después.
Así fue.
Tal vez no porque había una oportunidad que se estaba dando, sino porque tú querías prepararte para, tal vez si se diera una oportunidad para lo que querías.
Y ese es el mensaje del libro.
Exacto.
Oye, pero
lo que queremos que la gente lo tenga del libro, ¿me entiendes? El hecho de seguir adelante, de prepararte y de saber que tienes una meta que cumplir, ¿verdad?
Uh-huh. Oye, pero tú siempre sentiste esto desde niño. Te lo pregunto porque muchas veces, o sea, todos nacemos con un don. O sea, todo mundo tiene una misión
no tiene
y tiene algo
aquí
especial que no tiene otra persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era muy chiquita, yo agarraba un cepillo. O sea, me cuenta mi mamá, porque habré tenido 7, 8 años. No. Agarraba un cepillo, me ponía una toalla en la cabeza porque mi mamá me tenía con el pelo muy cortito. Y yo hablaba al espejo,
hablaba y decía y no sé qué. Y yo volteé y le decía a mi mamá que yo quería ser conductora de televisión, fíjense. Oh. Pero esa es otra de las cosas, porque también hay que saber perseguir o sea, con lo que vienes ya de fábrica,
y saber tus límites
y saber para dónde vas. Mm. Entonces, si tú de chiquito tú te imaginabas en televisión,
me imaginaba un poco de eso y había cosas que tampoco me las imaginaba, pero lo importante de esto también, que yo lo digo mucho en el libro, es no tengamos miedo. Si ahorita no sabemos qué hacer y tenemos 40, 50, 60 años, te puedes acercar a lo que más te guste.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Porque algunos tuvimos la bendición de soñarlo y otros no sabían lo que querían, y ahorita es un buen momento
para... Yo puedo ser bombero. Si se me ocurre, o no.
Tienes el culpable.
Eso sí.
Llevar la bandera.
Cuando me Bolaños, Chespirito, yo me acuerdo cuando yo lo conocí en Cancún, en su casa, él me contó que fue a los 41 años que nació el Chapulín Colorado.
Imagínate. Mm. O sea, bueno, imagínense, él había jugado con 90 años, se ganó un Grammy, ¿no? Uh-huh. Con 90 años se ganó un Grammy. Sí, sí.
Alberto, de verdad te agradecemos tanto, porque hay muchas cosas en este libro que puede ayudar. El último.
Mira, vamos, fíjate, si ustedes empiezan a ver este libro, quiero que todo el mundo lo vea. Yo quiero que cierren con esta, que dice: enfócate en el camino y no en el destino. Muy bien. Y ahí es donde yo cuento como nosotros pensamos que ya nos habían ganado el Emmy. Llegamos allá de lo más bien vestido, llegamos allá de lo más elegante. Me dijeron, vas a presentar una de las categorías del Emmy.
Oh, dije, ya
nadie,
la tengo ganada.
Nadie que no se vaya a ganar el Emmy lo van a poner a presentar la categoría de otro.
Claro.
Y llegamos allá y después, miles de dólares después de gastos y de todo, no nos ganamos el Emmy. Yo dije, esto es para enfocarse en el camino y no en el destino.
Ay, muy bien.
Y hay
muy
que disfrutar lo que haces todos los días, cada día.
Y va a haber otra nominación.
Y te lo vas a ganar y te vas a ganar
yo la
tres.
Oiga, que así sea.
Tres. Amén. Pero nos ha encantado mucho. ¿Dónde podemos conseguir el libro?
Donde quiera que puedan comprar libros, está en Amazon, está en Barnes & Noble, está en las librerías, va a estar en todas partes, y se llama El Sí, detrás de un No, cómo sobreponerse al rechazo para lograr tu sueño.
Mírenlo aquí, señores, de verdad que lo más lindo es invertir en uno, invertir en tu bienestar, invertir en tu progreso, y yo creo que este es un gran libro que nos puede ayudar a abrir puertas, y puertas internas también de nosotros, porque tenemos que descubrirnos para saber precisamente a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos y dónde podemos ir. Gracias, Alberto, por esta conversación tan bonita. Y señores, si me permiten, cerramos, porque esto no es cualquier cosa. Esto es El Chat.